Classroom. Buenas tardes, comenzamos la 24ª edición de Más Escuela Pública. Hoy nos acompañan iluminadas sus cabezas por la luz roja nuestra querida becaria de lujo, Isa Lora. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuestro querido compañero Gorka Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Al que le vamos a preguntar, por cierto, la lista de las emisoras en la que nos pueden escuchar en próximos días, con las que estamos colaborando, y seguro que esta vez se lo trae muy, muy bien preparado. Por cierto, el otro día, cuando excusé tu ausencia en el programa, no expliqué el motivo, dije que si tú lo tenías por conveniente, pues hoy sería el momento de desvelarle a los oyentes por qué no pudiste venir. Solamente dejamos en el aire que era un motivo fantástico.
Va a haber un alumno más de escuela pública.
Ah, fantástico, un alumno más de escuela pública.
Muy, sí, fue muy curioso porque el miércoles por la tarde, antes de venir a hacer el programa, porque bueno, la gente nos oye en diferentes horas, pero en directo lo hacemos ahora aquí en Sevilla, ¿no? Cuando son las 7:00 y pico. Pues mi mujer tuvo dolores y tuvimos que ir al hospital. Nos volvimos de vuelta y el jueves pues nos levantamos a las 5:30, a las 6:00 de la mañana, y tuvimos que ir otra vez al hospital, y ahí fue cuando nació.
Muy bien.
Miquelcho.
Pues nada, maravilloso acontecimiento por el que te damos la enhorabuena. Gracias. Ahora ya sí en las ondas también, ya lo hemos hecho en privado. Y vamos a seguir. Javier está en la técnica. Buenas tardes, compañero. Víctor González te habla. Vamos adelante con la columna. No quiero que se me olvide recordarte que puedes encontrarnos en Facebook y en Twitter, y que nuestro correo... Isa, ¿cuál es nuestro correo? ¿Te acuerdas?
masescuelapublica@yahoo.es.
Efectivamente, es masescuelapublica@yahoo.es, donde puedes escribirnos y comentarnos todo aquello que tengas por conveniente relativo al mundo de la música, al mundo de la radio, o a lo que te parezca bien. Mira, yo quería comenzar la columna de hoy haciendo hincapié, e incluso además haciendo crítica, y crítica dura, porque la cosa la merece, a que ayer presentaba el ministro Montoro en la Cámara los presupuestos, con esa displicencia con la que él se dirige a los diputados y a los españoles, a los que parece ignorarnos, y proponía unos presupuestos, te diría, los más restrictivos de la historia. Presupuestos regresivos allá donde los haya, ¿eh? El cinismo que el señor Montoro manifiesta cuando habla, y ayer lo ha hecho de una forma especial, me da la sensación de que es proporcional a los intereses de la deuda que nos quieren colocar. Ya te he dicho en alguna ocasión que hay una parte de esa deuda, además, que entendemos ilegítima, con lo cual hay una parte de esos intereses proporcionales al cinismo del señor Montoro que también son ilegítimos. Lo cierto y verdad es que, además, el buen hombre se atreve a presentarlos como los presupuestos más sociales de la historia. Me quedo descompuesto. No es menos cierto que no da datos, ¿eh? Es fácil hablar en grandes titulares, pero no dar datos, no explicar las cosas, no meterse en harina, porque claro, cuando luego llega el turno de presentar las 11 enmiendas a la totalidad que han presentado absolutamente todos los grupos del Parlamento, y tener que responderles si uno ha dado datos, la verdad es que se compromete. De esta manera, pues esas enmiendas han sido esta mañana en las votaciones definitivas pasadas por alto, y el rodillo aplastante que el Partido Popular tiene en el Congreso ha servido para que la cosa saliera con una limpieza que superaba los 30 diputados. Todo el mundo votando en contra, y este Partido Popular que una vez más se nos queda solo, rotundamente solo, en el Parlamento. No sé bien para quién gobierna, no sé bien la legitimidad de los votos que en su día le dieron, cuál es el uso que están haciendo de ella, pero la verdad es que van por un camino que casi nadie empieza a entender. Incluso me consta que muchos de los suyos tampoco, ¿eh? Unos presupuestos, bueno, como ya te puedes imaginar, con recortes profundos en sanidad, en educación, en dependencia, en becas, en desempleo, en justicia. Recortes que y tenemos que recordar una vez, atentan a aquello que en campaña en su día propusieron. Bueno, estas cosas también son del directo, un teléfono que funciona cuando no es oportuno, en fin, bueno, no vamos a asustarnos ya casi por nada. Te decía, Recortes, que en su campaña electoral no estaban ni mucho menos propuestos, de los que además abdicaron, dijeron que jamás harían, y que ahora, bueno, pues van desgranando con la impunidad de ese rodillo que tienen, ¿no? Recordarte también que el año anterior, cuando presentaron los otros presupuestos anteriores, decían que eran los que daban lugar al comienzo de la senda de la recuperación. Bueno, pues un año después la recuperación no aparece por ningún lado. Sí que tuvieron inmediatamente una remodelación de aquellos presupuestos para decir que subían el IVA, y suma y sigue, ¿eh? No son además presupuestos realistas. Tenemos que tener presente que en ellos se habla de una caída del PIB del 1%, cuando desde todos los sitios se presupone una caída, en todo caso para este año que entra, superior al 3%. Bueno, visto así, si partimos de supuestos falsos a la hora de hacer los presupuestos, de lo demás es que es difícil seguir hablando con coherencia porque carece el resto del argumentario de la misma, ¿no? Presupuestos que además tienden a proponer una especie de propagandismo barato de que vienen a arreglar las cosas, una vez más amparándose en la necesidad de que esta austeridad lo presida todo, porque será la que dé lugar a la luz. Bueno, a lo mejor da lugar a la luz, pero cuando dé lugar a la luz son nuestros bisnietos los que empiezan a iluminarse con semejante luz, con lo cual pues habría que preguntarse sinceramente si estamos hablando o no de lo que realmente le interesa a este país en estos momentos. Te doy un dato solamente, antes de volver a subir sintonía. Con los presupuestos económicos del 2008, en educación, nos enfrentamos a 800.000 alumnos más. Ahí es nada. Con los mismos presupuestos del 2008, 800.000 alumnos más. En fin, hablamos de que se quiere hacer la cuadratura del círculo y proponer lo infumable y además vestirlo de social y de moderno, ad hoc con la situación que vivimos y que ya nadie se lo cree. Un presupuesto del que nos presentan obtuso, involucionista, un presupuesto irreal, falso, mentiroso. Es curioso cómo va produciéndose el tiempo de gobierno mes tras mes y cada vez somos, o son, yo lo he tenido claro desde el principio, pero son más las personas que interpretan las acciones de gobierno como basadas en mentiras y escondiendo otras verdades que cuando descubrimos son suficientemente duras y difíciles y que además no tienen marcha atrás. Son presupuestos que parecen hechos por terceros, y me pregunto si esos terceros no serán los rescatadores que en breve van a venir a prestarnos ese dinero que nos va a hipotecar de por vida para muchas generaciones y con el que, también lo he dicho en alguna ocasión, Angela Merkel nos compra sin necesidad de tener que pegar ni un solo tiro. Es curioso que casi el 45% de los ciudadanos no puedan afrontar gastos extra, es decir, gente que vive temblando de que se rompa la nevera o de que el horno o la placa vitrocerámica dejen de funcionar porque no van a tener recursos con los que hacer frente a semejante reparación. Es curioso cómo de cada 10 personas encuestadas, al menos 9 piensan que los impuestos que pagamos todos son muy, muy injustos. Y gente que se pregunta por qué las rentas del capital son tan baratas, tributan tan poco o tan nada, porque además hay toda una ingeniería financiera para hacerlas desaparecer, y por qué las rentas del trabajo, sin embargo, allí donde todo el mundo tiene su ficha hecha, son tan altas? ¿Por qué el fraude, que ha sido grande siempre, es ahora más masivo que nunca? Pero ojo, más masivo no hablo de la factura que caquea el fontanero, que te pregunta si la quieres con IVA o no. ¿Por qué el IVA de las grandes empresas se escaquea de esa manera? ¿Por qué el fraude en las grandes cuentas es tan monumental? ¿Por qué se proponen amnistías fiscales en las que poco o nada se recauda y con un 5% de tributación se le da la oportunidad, acaso a gente conocida y amiga, de que traigan sus dineros a España, que además no lo están haciendo, desde paraísos fiscales donde lo han llevado hace mucho tiempo? En fin, la consecuencia, más fraude, como te decía, quizá unos por lucro, pero seguramente otros por necesidad. No quiero dejar de recordarte una vez más que todos estos recortes que estamos padeciendo podrían ser absolutamente innecesarios, y la deuda también, si permitieran a los inspectores de Hacienda que recaudaran de las empresas que defraudan en España los 100.000 millones de euros al año que se esconden debajo de la mesa. He dicho bien, ¿eh? 96.000 y pico, para ser exactos. Con ese dinero no hace falta rescates, no hacen falta recortes, no hace falta nada. Pero bueno, ¿a quién habría que investigar? Quédate haciéndote la pregunta mientras subimos la sintonía. Otro dato curioso es cómo los jóvenes españoles son los últimos en emanciparse en Europa. Bueno, uno mira indicativos, factores, y acaba encontrando que todo confluye en lo mismo. La gente no se marcha de casa de sus padres porque no puede, porque no tienen un trabajo, porque no tienen unos ingresos, porque no tienen dónde ir. No sé si es esto lo que se pretende, pero es una realidad, además, tremendamente dura, porque esas, entre comillas, cargas que suponen los jóvenes que no pueden marcharse de la casa de sus padres, además hacen que, en muchos casos, padres mayores y abuelos no puedan enfrentarse a esta parte de la vida en la que están con la holgura suficiente, y que todo el mundo tenga que arrimar el hombro. Desembocamos además en una educación elitista, en una educación cara, sin becas, cuidadito con repetir un curso o una asignatura porque no hay luego forma de pagarlo. Y claro, si uno tiene recursos y tiene dinero, no pasa nada, porque incluso además va a las universidades o a los centros de estudio privados y la cosa pinta de otra manera. Pero cuando te vas a la pública y no has tenido un buen año, y hay muchos motivos para no tener un buen año, entre otros las situaciones que se viven en las casas son uno de ellos, agárrate y átate los machos, porque la consecuencia seguramente no sea la que estás esperando. Se sustituyen los maestros tardes aquí en Andalucía, por ejemplo, por esa falta de recursos, por ese recorte. Pero te voy a dar un dato que a lo mejor ni siquiera te imaginas y conoces. En Canarias, por ejemplo, hay cursos juntos, es decir, quintos y sextos en el mismo aula, muchísimos niños al cargo del mismo profesor, porque no hay ni siquiera profesores suficientes para ellos. Claro, todo esto juega al juego de las privatizaciones. Últimamente me viene a la cabeza cómo Zoido inauguraba un parque en la zona del Charco de la Pava. Evidentemente un parque que ni ha hecho él, ni ha presupuestado él, pero que se ha encontrado. Y cómo días después la gente protestaba una vez más por los recortes, por la privatización de las escuelas deportivas municipales, etcétera, etcétera. Así que al final todo termina yendo al mismo lugar. Hablamos del PSOE para ir terminando. Claro que vamos a hablar del PSOE. Mira, desde los tiempos en los que en Suresnes Felipe González le dijo a aquellos que le escuchaban y a los que le encumbraron que había pasado el tiempo del marxismo y que llegaban tiempos de socialdemocracia, el PSOE ha vivido una no sé cómo explicarte, una especie de cortina que no dejaba traslucir realmente cuáles eran sus verdaderas intenciones. Había muchos votantes que se sentían de izquierdas, que se sentían de progreso y que han confiado en ese Partido Socialista que a lo largo de los años, y más que ninguno, ha gobernado este país. Sin embargo, ese anclarse en esa socialdemocracia, ese no tener respuestas diferentes de las del Partido Popular, hace que lleguemos a estos momentos con esa crisis de liderazgo tan enorme, con ese Rubalcaba que ha tardado 3 días en aparecer para dar la cara y que el hombre aparece diciendo que a nadie le ha pedido que dimita. Bueno, quizá no haga falta que nadie de los que viven o comparten contigo la política, de los más cercanos, de los más allegados, te pidan que dimitas. A lo mejor hay otros militantes de base del Partido Socialista a los que sería interesante que escucharan. ¿Qué nos queda en Andalucía? Pues nos queda el referente de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, a la que casi casi habría que exigirle que se pusiera las pilas y que de una vez por todas empezara a trabajar, que ultimara de entrada para los presupuestos del 2013 medidas paliativas destinadas a consolidar el salario social y esa renta básica que permita a la gente que pierde todos los recursos seguir viviendo, que el tema de stop desahucios definitivamente se pusiera sobre la mesa con toda la necesidad que tiene, porque la gente no se puede quedar en la calle a pasar el invierno bajo la lluvia y los bancos seguir haciendo el caldo gordo como han venido haciendo durante todos estos años. Habría que exigirles una defensa de lo público con un mantenimiento de los salarios de los empleados públicos. No se pueden seguir bajando los salarios a los empleados que trabajan en cualquier sector público. Habría que exigirles que defendieran la educación por encima de todo, que siguieran luchando para que la sanidad no pierda todas sus capacidades, porque los servicios sociales se mantengan. Y además habría que exigirles que otra política, que otro nuevo modelo económico y democrático se implantase en Andalucía, con una defensa férrea del empleo, con una banca por fin y definitivamente pública y con una progresividad fiscal que haga que de verdad pague más el que más tiene. ¿No sería quizá mala idea empezar a trabajar en un banco de tierras para que todos esos latifundios improductivos den la oportunidad de que mucha gente de la que no tiene trabajo ni oportunidad de hacer cosas viva con y para y de ellos? Habría que trabajar, habría que exigir que se trabajara definitivamente en la democracia participativa, que cuando se van los ciudadanos a echar la papeleta en las urnas hubiera una representación justa, eficaz y proporcional al número de votos. Habría que exigirles, por ejemplo, se me ocurre también, que por fin el concordato con la Iglesia quede en suspenso y que esta Iglesia católica mayoritaria, abundante en nuestro país, y cualquier otra confesión funcione con sus propios recursos. En el caso de la católica no van a tener mucho problema porque tienen bancos, tienen empresas propias, en fin, tienen recursos suficientes, pero que haya por fin un deslinde entre el Estado y la Iglesia. Y quiero terminar recordándote cómo al bloque soviético de izquierdas le acusaron en su momento de sacrificar parte de la libertad en favor de la igualdad de los individuos, y que sin embargo ello trajo consigo, tú sabes, la caída del muro, la perestroika, etc. El péndulo que está ahora en el otro lado nos lleva a que acaso el capitalismo, bajo el paraguas de la defensa de la libertad, se cargue definitivamente la igualdad entre los individuos a golpe de navajazos traicioneros. Recuerda que la vida te da sorpresas.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zagua.
José Manuel Nieto, buenas tardes.
Buenas tardes, don Víctor.
La vida te da sorpresas.
Sorpresas te da la vida.
Sorpresas te da la vida. Vamos apretados de tiempo, así que no he querido que dejara que corriera hasta el final el tema, porque me parece que era mucho más interesante escucharte. Ya sabéis que José Manuel Nieto es presidente de FAMPA Sevilla y que en estos últimos tiempos la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, no solamente la de aquí, sino a través de Confedampa en Andalucía y de CEAPA, ha tenido un papel muy, muy importante. ¿Tienes una semblanza de hacernos de qué ha pasado? En principio en toda España, José Manuel.
Bueno, ha pasado yo creo que muchas cosas, y muchas cosas interesantes, y muchas cosas que mucha gente no se esperaba, y ha sido la respuesta muy, 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 muy importante que han dado los padres y madres de toda España respondiendo a la llamada de la CEAPA. Una llamada que muchos no creían que fuera tan importante y fuera tan contundente, incluso dentro de la misma organización de la CEAPA, de la Confederación Nacional. Ha habido federaciones que no han apostado por esa respuesta, pero otras sí lo hemos hecho desde el primer momento, como en FAPA Sevilla, y la muestra está ahí. Y aunque desgraciadamente el día de la manifestación nos mojamos, y te recuerdo que nos mojamos bien esa tarde y la presencia no fue multitudinaria como esperábamos, pero sí lo había sido durante los días anteriores y en distintas localidades, puesto que en las AMPAs de nuestra federación no dejaron de llamar los miembros de la Junta Directiva pidiéndonos información sobre cómo iba a ser la huelga, cómo iba a ser la manifestación y qué podían hacer en sus respectivos centros para manifestar su rechazo no solamente ya a esta ley de se supone que mejora de la calidad de enseñanza, sino como respuesta de los padres y madres a estos recortes que se está haciendo en la educación no solamente de Andalucía, sino de toda España.
A mí además me pareció, y lo puedo decir porque compartí pancarta contigo en la manifestación, me pareció extraordinariamente interesante la aptitud, actitud con C y aptitud con P de los estudiantes, de los miles, de los varios miles de estudiantes que se mostraron felices y solícitos y trabajadores y defensores de lo suyo. ¿Qué sensación te llevaste tú de Sevilla, José Manuel?
Hombre, fue a algunas consignas, se me puede tachar un poco de mojigaca, pero algunas consignas un poquito pasadas de tono, pero en general yo creo que era su espíritu joven y de protesta contra el sistema y contra los malos políticos que nos están gobernando los que les guiaba. Pero vamos, que en fin fueron bastante comedidos en cuanto a su aptitud con C y también con P, y solamente pues nos pasó de las palabras y de algunas consignas de un gusto, digamos, no muy allá. Pero vamos, que en definitiva sí fue una, para ser, como decían los medios de comunicación, la primera manifestación conjunta de padres e hijos, fue bastante buena. aunque como dije también en algunos medios de comunicación, no era la primera ni va a ser la última. No ha sido la primera porque los padres, aunque no hayan sido convocados directamente por sus organizaciones, siempre hemos estado en esas manifestaciones en contra de los recortes y del sistema educativo que se nos quiere imponer. Y no va a ser la última porque, por desgracia, las circunstancias están ahí y habrá que demostrar, seguir demostrando que estamos en contra de esas medidas que quiere tomar el gobierno central. Y no va a ser la última porque eso, porque sabiendo que nuestros objetivos, tanto los de los profesores como los de los alumnos como los de los padres, estamos en la misma sintonía y vamos en el mismo camino. Y eso es lo que de alguna forma está poniendo nervioso a los gobiernos, tanto autonómicos como centrales, viendo que esta unidad está ahí y que no nos van a dividir, porque en definitiva lo único que están haciendo con tomando estas medidas es al contrario, es unirnos más, porque todos estamos en contra de esta medida que se está tomando y de muchas de las relaciones que están haciendo los políticos del gobierno central.
Sí, sabes, tengo la sensación de que se les ha pillado con el pie cambiado y no se esperaban que esto se diera. Y también me preocupa que para la próxima ocasión en la que tú dices que se van a repetir los hechos, tengan preparada toda su artillería mediática y jueguen a desmovilizar. Y bueno, de alguna forma ya lo intentaron hablando de que los padres y Herri Batasuna.
Hombre,
y
por eso te digo que más que eso, sí. No creo que nos van a decir. No sé qué nos van a decir.
No, sí, sí, espérate.
Ya nos equiparan a lo de Virtu y demás, pues dígame a tú, ya qué nos van a decir.
Sí, espératelo. Oye, ¿qué perspectivas veis desde FAMPA para estos presupuestos del 2013?
Pues la verdad es que las matemáticas están ahí, por desgracia. La mayoría absoluta del gobierno central en el Parlamento español pues no dan pie a que se meta ninguna modificación ni ninguna cuña en contra de o a favor de subir
de la educación. Sí, el rodillo ya ha sido una apisonadora, ¿verdad?
Exactamente, vamos, ya lo estamos viendo que ni una de las enmiendas a la totalidad va a pasar y ninguna que vaya en contra de lo que ellos tienen pensado y de su ideario político va a seguir adelante. O sea que vamos a tener, por desgracia, que pasar por, vamos, van a pasar por encima de esa apisonadora. ¿Qué nos queda? Pues nos queda eso, que seguimos estando unidos, que eso nos va a unirnos más y que lo que se va a encontrar el señor Weld o el señor Rajoy va a tener en contra pues un bloque más unido y más uniforme que lo que había antes. Está consiguiendo lo que no ha conseguido otros partidos políticos u otros acontecimientos. Está uniendo a varias generaciones de españoles en contra de esta política. Padres, profesores e hijos los está uniendo en contra de ellos. Yo siempre digo lo mismo que, como decía un antepasado mío, una abuela mía, no hay mal que 100 años dure, ni país que lo aguante. Esperemos que, pues eso, para las próximas, lo que es una desgracia es que en 20 años que llevamos más o menos de democracia, en 20 años con leyes educativas, hayamos tenido 5 leyes educativas. Estamos saliendo a una reforma educativa por cada 4 años. Esto no hay país que lo aguante.
Que lo aguante, ¿no?
Ni economía tampoco. Así que, por desgracia, si hay otro cambio, pues tendremos que sufrir otra ley más. Esto no hay que lo aguante, eso tenemos que sentarnos todos, no solamente los políticos, no solamente los pedagogos, tenemos que sentarnos todos, padres, profesores y alumnos, delante de esta ley y tratar de hacerlo lo mejor posible. No se puede hacer una ley simplemente aplicando un rodillo político.
No.
Eso es imposible, eso es lo que va a conseguir, lo que he dicho antes, dividir más al país y tenerlo más unido en cuanto a eso, en cuanto a intención de voto hacia la próxima vez que se presente unas condiciones de elecciones.
Y mucho menos, José Manuel, y es uno de los datos que yo tenía para el editorial, que al final no he comentado, dejando en Andalucía un presupuesto equivalente al 85% del que realmente nos correspondería por población. Es decir, esos presupuestos que se han aprobado hoy en Madrid van directamente en contra del presupuesto de Andalucía. No sé si lo llevarán al Tribunal Constitucional o qué pasará, pero vamos, son frontalmente contrarios a nuestro estatuto. Oye, tengo una curiosidad antes de despedirnos, porque ¿os habéis reunido ya con el delegado?
No, el nuevo señor delegado territorial de Educación, Cultura y, y Juventud.
Y Deporte.
Sí, sí. Tiene prometida reunirse con nosotros en la próxima Asamblea General de FAMPA, uh-huh. Nueva Izquierda, que nueva escuela
sí.
Que vamos a tener a mediados del mes que viene. Uh-huh. Cuando tuvimos la reunión con él, la Junta Directiva, con él, a mediados de septiembre, antes de que empezara el curso, quizás fue, tuvimos una reunión con él, y una primera toma de contacto. Nos pareció un hombre que no venía precisamente del sector docente, uh-huh. Más bien viene del sector de padres, puesto que además de que fue secretario de su AMPA, también fue miembro de una de las juntas directivas de FAMPA Nueva Escuela en sus tiempos. O sea, uh-huh. Que es más, está más cercano a nuestro sector de padres que al sector del profesorado. Eso no, ni es bueno ni es malo, simplemente es un dato a constatar que está ahí.
Bueno, es menester que vaya recordando viejos tiempos y se acerque por las oficinas de FAMPA.
Por lo menos, además, él estuvo en esa oficina, uh-huh. Y él estuvo defendiendo lo mismo que estábamos defendiendo nosotros. Eso pues tiene algo de positivo desde nuestro punto de vista. Y nos prometió que en la primera asamblea que tuviéramos, él, uh-huh. va a estar presente, y si no, él, vamos, que está de acuerdo en estar a asistir y de responder a todas las preguntas y a todas las necesidades que presenten las AMPAs.
Ojalá y el tiempo no cambie los ideales.
Esperemos que no. Esperemos.
José Manuel Nieto Caro, un abrazo grande. Gracias, amigo, por entrar en la sintonía de Más Escuela Pública.
Igualmente, don
y esperamos que vayas comentándonos.
A vuestra disposición.
Que vayas comentándonos la actualidad desde el punto de vista de los padres. Un abrazo, gracias.
Igualmente, adiós, un saludo.
Teníamos una deuda con Isabel Lora de programas pasados, porque siempre se nos van quedando otras noticias que son muy importantes y que ella con mucho cariño y con mucha profesionalidad recupera para vosotros, así que es tu momento, Isa.
El gobierno central lleva a los tribunales a las 15 universidades rebeldes. ¿Por qué? Pues para ponernos en situación, la relación de las universidades con el gobierno se empieza a tensar el 13 de abril, día en el que el ministro de Educación, José Ignacio Bers, anuncia sus intencionadas reformas del sistema educativo. Más tarde pone en práctica estas reformas el 20 de abril, sin tener en cuenta ni consultar a la comunidad educativa. Unas reformas que se traducen en duros ajustes. Los rectores y las universidades en general están muy disconformes. Por tanto, estos deciden discutir estas reformas con el ministro, quien responde que se podrá discutir, pero no habrá negociación ninguna. Los rectores de las universidades manifiestan su descontento plantando al ministro, aunque este considera que este plante no está justificado. Con todo esto, el pasado mes de julio, el Ministerio de Hacienda envía un burofax a varias universidades en las que se le pide que retiren sus convocatorias de acceso a plazas del cuerpo docente. Hacienda entiende que se superan las limitaciones presupuestarias y 15 universidades deciden seguir adelante con sus procesos. El Ministerio, por tanto, el pasado 20 de octubre las lleva a los tribunales. Y trasladándonos a Andalucía, que hace unos años propuso un plan de calidad, pero que ya se ceden gastos, ya que este programa supone unos 20 millones de euros al año para la Consejería de Educación, según los datos facilitados por el Departamento de Mar Moreno. En un momento de crisis en el que la administración, por ejemplo, ha dejado de contratar a unos 4.000 profesores interinos, los planes y programas de la consejería están en revisión. Educación ya ha decidido eliminar el reparto de ordenadores portátiles que constaba en la administración unos 22 millones de euros al año. En su lugar, la consejería ha puesto en marcha otro programa de digitalización de las aulas, pero mucho más barato, 5 millones de euros al año. José Blanco, responsable del sector de la enseñanza en Comisiones Obreras de Andalucía, apuesta por seguir este camino y analiza los planes de la consejería. Hay que revisar varios programas. El objetivo, según Blanco, sería intentar mantener la plantilla y, si puede, incrementarla. Hay que mantener desdobles y refuerzos, afirma este representante sindical. Respecto al programa de calidad, Blanco cree que el plan, tal y como se ha desarrollado, carece de muchas de las medidas acordadas en la Ley de la Educación de Andalucía. Se preveían recursos adicionales, no solo incentivos, recuerda el responsable de Comisiones Obreras. Estamos dispuestos a replantear el programa de calidad, anuncia Blanco, cuyo sindicato fue uno de los que defendió este plan de incentivos cuando nació hace 4 años entre las protestas de otras centrales. Y en Sevilla, como en otras partes del país, las abuelas son imprescindibles en la familia en esta situación de crisis. Tienen el encargo, la mayoría, de cuidar a sus nietos mientras los padres, sus hijos, trabajan. Por ello, la Diputación de Sevilla ha creado un taller para estas abuelas que, aunque felices de estar con sus nietos, se sienten resignadas. En estos talleres le ayudan a tomar el control de la situación, compartir sus experiencias y aprender a reivindicar el derecho al tiempo libre.
Seguimos desde esa, después de cubrir esa deuda que teníamos con Isabel, y hablamos de cubrir deudas y cubrir y seguir a pesar de las dificultades. Hablamos ahora con Pedro Jiménez, una persona que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con CEMOS 98. CEMOS 98, un colectivo que hacía un programa de radio aquí en Radiópolis, Radioactivos, seguro que lo recordaréis porque sus producciones eran interesantes. Incluso creo que Pedro participaba en él. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Participabas en Radioactivos, ¿no?
Sí. Yo hacía gran parte de la selección musical de Radioactivos.
Uh-huh. Siempre con Copyleft. Pedro, más o menos rapiditos, porque esto es una entrevista relámpago la que te vamos a hacer, no como la que te hicimos en la otra ocasión hablando de educación expandida, el libro. ¿Por qué CEMOS 98 se plantea que la comunidad global le avale esos 98.000 euros que tiene que pedir en crédito a COP57?
Bueno, el motivo es porque la situación económica que tiene el proyecto CEMOS 98 es bastante precaria, lleva haciéndolo unos años y hasta ahora solo se nos ocurría acudir a la fórmula tradicional de la financiación, que es ir a un banco y que te lo den o no. Esa financiación, como sabemos, está cortada a todos los proyectos que tengan que ver con, a todos los proyectos pequeños. Y ese es como el principal, digamos, motivo de supervivencia, porque pensamos que es un proyecto que tiene una comunidad de apoyo, como se está viendo un poco en la campaña, que es bastante amplia, que hay gente que está apoyando, que hay gente que está ayudándonos.
¿Habéis llegado ya al 50% o lo habéis rebasado, no?
Hemos superado, creo que ya hoy, el 60% uh-huh. de los avales. Y el otro motivo también principal es un poco salir de esa lógica, ¿no? Es decir, salir de la lógica de que todo está muy mal, de que todo es imposible de hacer, de que los bancos no dan crédito, de que la cultura no se puede estar en crisis y no se puede hacer nada, y es intentar salir, pero salir reforzados, ¿no? Es decir, salir con el apoyo de la gente que nos apoya y que para nosotros es como un acto de generosidad tan grande que nos va a hacer, sobre todo, más allá de lo económico, seguir haciendo y seguir apostando pues por la cultura libre, por la educación en espacios no formativos, no habituales, etcétera, etcétera.
¿Estáis, Pedro, haciendo de la necesidad virtud? Es decir, ¿estáis sacando ventaja de la desventaja y beneficio de la desgracia?
Y es que el discurso de la desgracia, yo creo que vivimos en una sociedad no en crisis, sino estafada. Nos han vendido la moto de manera muy grande y tenemos dos opciones de combatir. Una es seguir luchando porque se demuestre que realmente es una estafa y que lo de la deuda es una cosa que solo interesa para seguir recortando socialmente. Y la otra forma es construir alternativas a esa estafa. Es decir, muchas veces nos da miedo hablar de dinero, hablar de la sostenibilidad de los proyectos, pero nos gustan los proyectos. Entonces pensamos desde hace un tiempo que es importante dejar claro pues que estamos en una mala situación económica, el proyecto 98, y que necesitamos la ayuda de las personas que quieran ayudarnos. No estamos...
Dos preguntitas en una, Pedro. Siendo CEMOS 98 iniciativa privada, ¿podemos considerarla como empresa de bien público? Y segunda pregunta, ¿por qué el mundo de la educación debe avalar CEMOS 98? El mundo de la educación sevillano, andaluz, español, del mundo, de donde sea.
A ver, esa idea de una iniciativa privada, una iniciativa de unas pocas personas como un bien público, uh-huh, es la que nos lleva a hacer que nuestros proyectos sean copiables, libres, compartibles, y sobre todo la que nos lleva a pensar que tenemos una responsabilidad social con respecto a lo que hacemos. Porque hasta ahora hemos manejado mucho dinero que viene de las instituciones públicas y pensamos que ese dinero hay que ponerlo a circular de una manera que favorezca a la sociedad. Uh-huh. Y de ahí surgen investigaciones como educación expandida, que no es más que una propuesta que tú conoces bien para repensar la educación. Existe todo nuestro trabajo de investigación sobre estos temas, que por un lado nos permite o nos debe permitir vivir un poco de ello, no sostenernos, pero sobre todo lo hacemos con una intención clara de que sirva para la educación. Si nosotros hacemos un documental como La Escuela Expandida o un libro como Educación Expandida, es para que se difunda, y por eso desde el minuto uno está en la red colgado, está disponible, está para que se descargue y está para que eso.
Sin pensar sin tener que pagar nada, que hay que dejarlo claro. En la red
no
hay
pagar nada. En la red,
y la persona que quiera obtenerlo en papel tendrá que abonar 10 euros, que hoy por hoy tampoco es gran cosa, siendo la calidad que tiene a nivel de contenido y forma ese libro.
Sí, yo creo que también es un poco un ensayo, ¿no? Es decir, llevamos mucho tiempo, tú estás entre ellos y tu programa lo está, fomentando la cultura libre. ¿Podemos hacerla sostenible? Pues nosotros pensamos que la forma de hacerla sostenible es con nuestra comunidad. Uh-huh. Y ahí es donde estamos experimentando de una manera difícil y pero al mismo tiempo muy gratificante en cómo gestionar una comunidad. En este caso es simplemente pedir un aval, que no es ni siquiera pedir dinero, porque no estamos, ese dinero que estamos pidiendo es simplemente un compromiso de pago en el caso de que estemos 98 no pagar el préstamo, pero hay miles de propuestas y de cosas que hay que podemos pensar y trabajar, como el crowdfunding o como la financiación colectiva, como todo lo que se nos ocurra, ¿no?
Avalo CEMOS 98. Imagino que si ponemos eso en Google, iremos avalo.cemos98.org y ahí iremos a la página en la que podremos avalar este interesante proyecto sevillano, mundial y sobre todo libre y comunitario. Pedro, muchas gracias por estar aquí. Si consideras que algo nos hemos dejado en el tintero, tienes un minutito como mucho para decirlo.
No, nada. Muchas gracias a ti y muchas gracias también a Radiopolis, porque yo creo que proyectos como los que hacéis son los que son, al fin y al cabo, son los importantes. Yo creo que eso es lo que necesita la cultura en esta ciudad y lo que necesita la cultura en Internet.
De acuerdo, Pedro, pues gracias y un abrazo. Quizás el sábado nos veamos, ¿no?
Sí, nos vemos el sábado, supongo.
Okay, hasta luego.
Hasta luego.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
¿Era María Montessori una oveja negra? Pues deduzcan ustedes. Nace en 1870, finales del siglo XIX, en una sociedad eminentemente machista, donde las mujeres tenían la única función de concebir y educar a sus hijos. María Montessori romperá moldes y se pondrá a estudiar. Pese a los impedimentos de su padre, primero estudiará ingeniería, luego biología y además medicina, siendo la primera mujer graduada en Italia como doctora, ya que eran solo hombres los que la estudiaban y la ejercían. Por último, estudió antropología y obtuvo el doctorado en filosofía. No bastándole esto, se especializó en psiquiatría, por un proyecto en el que trabajaba con niños considerados perturbados mentalmente. María iba a la vanguardia, se alineó con el movimiento feminista y defendió con coraje a los niños y a las mujeres de una sociedad que no le daba su lugar y lo supeditaba al hombre. Ella imaginaba que un mundo mejor era posible y lo llevó a la práctica. Además, dejó su legado, un método educativo que se dedicó a desarrollar. ¿Qué tiene de importante este método educativo para que pasara la historia? Rompe con la línea tradicional de pedagogía y principalmente se basa en compaginar libertad y organización en el trabajo. El niño debe aprender mediante su experiencia, mediante conocimientos sensoriales, aunque sin dejar a un lado conocimientos teóricos intelectuales. El niño, por tanto, se siente a gusto estudiando porque se guía por su curiosidad innata, sin obligación alguna. El papel del profesor es solo una guía en este camino de aprendizaje. El objetivo de Montessori era que el estudiante alcanzara independencia física y mental. ¿Y en España podemos encontrar algunas escuelas donde se practique? España fue uno de los primeros países en donde se aplicó este método. En 1913, la Diputación de Barcelona abre centros y forma profesores con este método. La misma María Montessori se traslada allí para poder enseñarlo y aplicarlo. La dictadura de Primo de Rivera y después Franco acaban con estas iniciativas. María Montessori tiene que abandonar la península con motivo de la Guerra Civil. La dictadura apagó todas las ilusiones de los proyectos que se habían estado instalando en los centros pedagógicos más innovadores del momento. Con la llegada de la democracia se abren algunos en Figueres, Las Palmas de Gran Canaria, Girona, Madrid, Valencia. Y de todos modos invito a que entréis en la página www.metodomontessori.es, donde podréis encontrar todo lo respecto a este maravilloso método. Método que, como diría Montessori, no tiene otra intención que ayudar a los niños a hacer las cosas por ellos mismos.
Suena asfalto con días de escuela y sabes que es la sintonía con la que nos despedimos todas las semanas. Bueno, ha sido una tarde un poquito accidentada en lo técnico y quizá se nos hayan ido de madre algunas partes del programa, pero también, bueno, venimos aquí a hacer radio con ilusión y con el aval de que siempre te sientas a escucharnos al otro lado del receptor y eso nos anima suficiente como para intentar hacerlo mejor cada vez.
Yo esta tarde estaba en casa escuchando un programa de una radio comunitaria en euskera y mi mujer, que no entiende muy bien de euskera, me ha dicho, no son profesionales, ¿no? Y le he dicho, no son profesionales, es una radio comunitaria. Por eso la escucho y por eso me gusta. Está claro que aquí fallos hay, pero aciertos muchos más.
Isabelita, ¿cómo habéis vivido en tu facul toda la última movida que ha habido?
Pues la verdad que la gente está muy movilizada con el tema.
Sí.
Y se ha acudido bien a la manifestación, a pesar de la lluvia, y se ha movido delegación, los sindicatos de estudiantes.
¿Te comprometes a hablar con tus compañeros para el próximo programa y a traernos algunos cortes de voz?
Vale.
Puede ser interesante saber qué piensan los periodistas, los futuros periodistas de esta nuestra Sevilla, de todo lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Javi en la técnica, gracias por los servicios prestados. Todo ha ido bien. Isabel Lora, gracias, compañera.
Gracias a ti.
Cada día lo vas haciendo mejor. Gorka, no sé si despedirme con un chiste de vascos.
Venga, tira, hombre.
Uno que llega.
Uno de un vasco que tiene un hijo y
no pone
el nombre de vasco.
Uno que llega a una pajarería y le pregunta al dependiente, dice, oiga, ¿es cara la cacatúa? Y le dice el dependiente, perdone, pero aquí vasco no entendemos. Despedimos otra vez, una tarde más.
Es viejo.
Un programa de Más Escuela Pública. Esperamos verte, escucharte o que nos escuches, como quiera que sea, el próximo miércoles de 7 a 8 y este sábado en repetición de programa de 12 y media, 1 y media. Saludos, hasta siempre. Thank you.